envidia, vergüenza, celos, rencor, miedo, ira, pero también alegría, compasión, esperanza, gratitud, empatía. Las emociones juegan un papel muy relevante en nuestra vida y en el modo en el que interpretamos lo que nos ocurre. Las emociones, ¿aliadas o enemigas? Les damos la bienvenida a La Buena Salud, un espacio en formato podcast de Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid, en el que descubrimos las claves para lograr un estilo de vida saludable y prevenir la aparición de enfermedades. Lo hacemos de la mano de nuestros y nuestras especialistas en prevención y promoción de la salud y en salud pública. Me llamo Alejandra Acosta, formo parte del equipo de comunicación de Madrid Salud y en el episodio de hoy, titulado Conectar conmigo, les invitamos a dar un paseo por el intrincado y siempre apasionante mundo de nuestras emociones. Tenemos dos guías estupendas que nos van a acompañar en este garbeo emocional. Son Esther Herrero, médico y psicoterapeuta, referente del programa de envejecimiento activo y saludable en el Centro Municipal de Salud Comunitaria de Retiro, e Inmaculada Segura, psicóloga en el Centro Municipal de Salud Comunitaria de Fuencarral. Bienvenidas y muchísimas gracias por acompañarnos en este tema del que vamos a tratar y que son las emociones, que a mí me produce siempre muchísima interés, muchísima curiosidad y creo que a todo el mundo. Es un tema además que no se acaba nunca. Podríamos estar hablando muchísimo tiempo sobre él. Tenemos poco espacio, pero estoy segura que vamos a poder aclararnos bastante. Esther, explícanos un poco qué es eso de conectar conmigo.
Buenos días, Alejandra. Pues mira, conectar conmigo empezaría por entendernos como ser humano, como persona, de una manera holística, de una manera integral, completa, y no por trozos, no por partes. Sería entendernos como una unidad en la que sus partes, la parte física, la parte mental, la parte social y también la espiritual, serían un todo indivisible, todas igual de importantes, todas al mismo nivel. Entonces, por ejemplo, si entendemos la salud como algo holístico también, atenderíamos a una alimentación saludable, a hacer un ejercicio físico, pero también del mismo modo a escuchar nuestras emociones, que muchas veces son las grandes olvidadas.
Es que yo creo que pensamos que las emociones nos pasan y no podemos hacer nada. Hoy me siento triste, hoy me siento cabreada, hoy odio a esta persona, odio a mi jefe y parece que es que nos invaden y nada, están ahí y las sufrimos, pero eso no es así.
Claro, las emociones forman parte de nosotros y para nosotras no son nuestras enemigas, son nuestras aliadas. Nosotros creemos que escuchándolas podemos aprender muchísimo de su información. Lo que pasa es que no tenemos un maestro de emociones, nadie nos ha enseñado a escucharlas. Entonces lo que hacemos es sufrirlas en silencio, taparlas, avergonzarnos de ellas. Nosotros lo que queremos es pararnos, escucharlas y tanto sean agradables como desagradables.
Eso te decía, porque hay emociones que evidentemente nos gustan cuando estamos alegres, cuando nos sentimos agradecidos, cuando nos sentimos felices, contentos, pero también, y todos nos pasa, no lo vamos a negar, tenemos algunas emociones que nos incomodan incluso y nos avergüenzan cuando sentimos ira, cuando sentimos miedo, cuando sentimos rencor, incluso cuando sentimos envidia, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que no nos bloqueen?
Sí, Alejandra, hola.
Hola,
normalmente,
hola Inmaculada, bienvenida.
Nuestro primer impulso ante las emociones que no nos gustan y que nos resultan desagradables, es negarlas o reprimirlas. Nosotras creemos que es más adecuado escucharlas, utilizarlas como guías, como aliadas, ya que todas ellas contienen esa sabiduría que podemos aprovechar para conocernos mejor. Nuestras emociones nos aportan mucha información de cómo nos sentimos. Por eso no hablamos de controlarlas, sino de escucharlas. Proponemos ante nuestras emociones dejar de actuar como sujetos pasivos y dejar de poner el foco fuera, ya que con frecuencia solemos decir, por ejemplo, tal persona me enfada, me pone de mal humor, me angustia. En cambio, conectar conmigo implicaría dejar de estar y reaccionar como un sujeto pasivo y darme la oportunidad de responsabilizarme de mis procesos internos, es decir, de lo que pienso, de lo que siento y de lo que hago.
Bueno, todo esto que nos cuenta Inma suena muy bien, Pero como se hace, Esther, además, recuerdo, Esther es hija de Julio Herrero, un psiquiatra que nos ha ayudado muchísimo a muchos funcionarios, que tenía un método de meditación que yo he practicado y que quiero que nos cuente Esther, porque es el mismo método o está basado en el método que utilizaba Julio, tu padre.
Sí, así es. Mi padre, Julio Herrero, junto con su hermano Eugenio, diseñaron una metodología de psicoterapia breve y es en la que nos basamos nosotros. Entonces, a todas las personas que acuden a nuestros grupos para aprender a manejar mejor sus emociones, lo primero que les pedimos es que aprendan una técnica de relajación. ¿Para qué? Para conseguir estar más serenas y luego para poder acceder a esas capacidades, a esos recursos internos que con la vorágine del día a día es difícil acceder a ellos. Nosotras, como decías, utilizamos un método, una técnica de relajación que se llama entrenamiento en relajación creativa de Eugenio Herrero, pero puede cada uno utilizar la técnica que conozca o que quiera de relajación, de meditación, porque lo importante es que nos ayude a mirar más hacia adentro en vez de tanto hacia afuera, tanto hacia el mundo exterior. Entonces nos va a permitir aprender a conectar mejor conmigo para luego conectar mejor con los demás.
Y eso nos resulta complicado hacerlo porque estamos hablando, estos episodios, estos podcasts están especialmente dirigidos a la gente mayor que pensará, bueno, ¿voy a ser capaz de hacer yo esa meditación?
Es más fácil de lo que podría parecer porque realmente no se trata de enseñar a las personas nada nuevo o nada que no sepan ya, sino simplemente de ayudarlas a recordar ese conocimiento interior que ya tienen. Nosotros creemos que recordar es una palabra muy bella, es volver al corazón. Entonces, nosotras lo que hacemos es acompañarlas en ese camino de recuerdo a ese conocimiento esencial que tienen en su interior. La relajación, por ejemplo. Todos sabemos relajarnos. El bebé es el ser humano que mejor se relaja. Lo que pasa es que luego, a medida que pasa el tiempo, vamos olvidándonos, vamos encorsetándonos, vamos moviéndonos con tanta prisa que olvidamos ese camino.
Entiendo entonces, Esther, que habría que reservar, igual que nos lavamos los dientes o dedicamos un tiempo diario a ciertas cosas que hacemos siempre y no nos cuesta, deberíamos hacer también reservar un tiempo, ¿no? Unos minutos, que tampoco nos lleva tanto, o bien cuando por la mañana o bien por la tarde, en fin, cada uno según la organización que tenga, encontrar esos minutillos para meditar.
Claro, al principio eso puede resultar lo más complicado, encontrar esos 5 o 10 minutos al día para relajarnos. Lo que pasa es que podemos intentar incorporarlo como un hábito higiénico más. Es decir, igual que estamos acostumbrados a limpiarnos la suciedad externa del cuerpo dándonos una ducha o cepillándonos los dientes, pues sería muy interesante entrenarnos en meter un hábito higiénico para limpiarnos esa suciedad interna. Y entonces, al final va a resultar una actividad tan agradable como darse un baño de espuma o como ir a un spa y además nos va a permitir escuchar las emociones.
A veces pasa con las generaciones mayores, conforme vamos envejeciendo, que vamos arrastrando también pues frustraciones. A veces hemos considerado que hemos hecho un esfuerzo enorme en la vida y no se nos reconoce. Nos sentimos más solos porque la familia o los hijos están haciendo sus vidas. Y entonces sentimos esas emociones que decimos que no nos resultan tan agradables. Entonces, ¿qué podemos hacer para revertir esa sensación?
Sí, Alejandra, cuando nos vamos haciendo mayores y hacemos repaso de nuestra vida, en ocasiones nos pueden aparecer emociones con las que sufrimos. Lo que ocurre es que si arrastramos, como tú dices, frustraciones, rencores, lamentándonos de lo que pudo haber sido y no fue, y no salimos de ahí, es decir, estando en bucle permanentemente, esto nos puede generar desconexión, tensión y conflicto, tanto a nivel personal como a nivel social. Y desde ahí es muy sencillo entrar en lucha con los de fuera, cuando seguramente lo que está sucediendo es que también estamos en lucha con lo de dentro, es decir, con nosotros mismos. También es posible que a lo largo de nuestra vida hayamos aprendido principalmente a esforzarnos para conseguir reconocimiento externo y a esperar a que los cambios viniesen desde fuera, siendo bastante probable que al mantener esta posición sintamos indefensión y malestar.
Vamos a poner un ejemplo práctico que yo creo que es como se entienden mejor las cosas. Supongamos un padre mayor que siente que su hijo no le hace mucho caso, así que cuando le llama por teléfono, pues se lo reprocha y el hijo se pone a la defensiva. ¿Qué proponéis vosotras en este caso?
Pues Alejandra, nos sentimos muy identificadas con el ejemplo que planteas, pues lo que proponemos es darle la vuelta al calcetín. Es decir, en vez de centrarme en qué tendría que cambiar mi hijo, centrarme en qué podría cambiar yo. Cuando nos quejamos y hacemos reproches, nuestro interlocutor normalmente se pone a la defensiva, ya que es poner la responsabilidad de lo que sucede fuera. Solemos quejarnos porque miramos hacia afuera. Y tenemos muy poca experiencia en mirar hacia adentro y pedir lo que nos gustaría. En el caso que has propuesto, el padre puede respetar e intentar comprender la circunstancia en la que se encuentra su hijo, por trabajo, familia, como antes le pasó a él, entendiendo también que su hijo puede equivocarse, ya que ningún ser humano es perfecto. Nosotras propondríamos a ese padre que escuchara cómo se siente él, qué desea y que lo expresara diciendo, por ejemplo, «Entiendo que estás muy ocupado, aunque me gustaría poder disfrutar más de tu compañía en este momento». Esto no es un reproche, es aprender a expresar lo que siento y lo que deseo. Se trata de acercarme a mí para acercarme mejor a los demás y fortalecerme sintiéndome más acompañado al conectar conmigo y con los otros de una manera diferente. En los grupos proponemos una técnica muy sencilla. En vez de utilizar los mensajes tú, que es a lo que estamos más habituados, diciendo es que tú tendrías que llamarme, es que tú tendrías que venir a verme, preferimos utilizar mensajes yo y decir yo quiero que me llames, yo quiero pasar más tiempo contigo. Y de esta forma es más difícil que la otra persona se sienta atacada y se ponga a la defensiva, resultándole más sencillo escucharme y acercarse.
Para terminar, imaginaos que hubiera un restaurante de emociones y que tenemos un menú en la carta. ¿Qué plato, qué emoción nos recomendáis que sea especialmente buena para sentirnos mejor?
Pues mira, Alejandra, lo que proponemos es poner en práctica la gratitud. El agradecimiento es una energía muy poderosa que genera normalmente emociones agradables y de bienestar, en lugar de estar buscando ese reconocimiento externo que tanto hemos aprendido.
Sí, en definitiva, la idea sería aprender a dejar de luchar, tanto luchar con lo de fuera como dejar de luchar con lo de dentro, dejar tantos reproches, tantas actitudes victimistas y, al final, centrarnos en nuestros propios cambios internos. Sería cambiar yo para que cambie el mundo.
Bueno, pues ha llegado la hora de terminar y preparando este episodio encontré una frase de Robert Solomon, un filósofo e investigador americano que reflexionó mucho en torno a las emociones y que resume lo que hemos estado hablando. Solomon venía a decir que una emoción es una información muy valiosa sobre nosotros mismos y sobre nuestro lugar en el mundo. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Inmaculada. Muchas gracias, Esther. Ha sido un placer escucharos.
Gracias, muchas gracias, Alejandra.